enciende vale. Ya. Hablando. Sí, se sí, enciende sí. Verde y ya puedo.
No, no, es que estaba. Quería saber.
Buenas tardes a todos. Pues una vez más, un año más ya, la Fundación Antonio Pereira nos reúne a todos para hablar de la literatura, para hablar de la literatura de Antonio Pereira, de los cuentos, de la poesía, de los escritos de Antonio Pereira o de los escritos de otros, puesto que no es una fundación que quiera restringirse exclusivamente, sino con miras amplias y extensas. Entonces, en nombre de la Fundación y de Paco Flecha, que en realidad es el coordinador este año de estas actividades, pero quiso que me encargara yo de esta mesa redonda, pues agradecemos la Fundación, el coordinador, yo mismo aquí, tanto su presencia como la presencia de los tres escritores que nos acompañan. Escritores interesantes, importantes, como ahora voy a decir, y a la vez escritores, amigos, admiradores, lectores de Antonio Pereira. Bueno, el acto va a transcurrir de la siguiente manera. Yo los voy a presentar, con el fin de no interrumpir, los voy a presentar de una manera seguida y en el orden exactamente que están puestos, es decir, en el orden que viene también en la invitación, Neil Vins, Pablo Andrés Escapa e Ignacio San. Y una vez que ellos intervengan, tendremos ocasión de quien le apetezca pues poder preguntar a cualquiera de ellos pues lo que se le ocurra. Esa es la cuestión. Agradezco también una vez más a Caja España la posibilidad de tenernos aquí, es decir, el hecho de que nos haya dejado esta sala tan estupenda y que esperemos que siga, que podamos seguir teniéndola en el futuro. De esta misma manera. Así que, por un lado, Neil Vins. Neil Vins, ya ven ustedes que los apellidos no son propiamente españoles. Sin embargo, es un poeta español, es un escritor español. Nació en Londres, es verdad, en 1965, pero es, por así decir, un poeta del mundo, porque además de estudiar en Oxford, lo hizo también en Santiago de Chile, en Madrid, donde en la actualidad es profesor, si no estoy mal informado, de la Universidad Complutense, pero ha residido también en otras cuantas ciudades europeas y en Chile. Si nos fijamos en su producción investigadora, efectivamente observamos dos espacios de interés, creo yo. Chile, por un lado, y España, o si queremos, Europa, por otro. Muchos de sus esfuerzos los ha dedicado al estudio de la poesía chilena, sobre la que realizó su tesis doctoral. Puedo citar algún título, por ejemplo, Un vals en un montón de escombros, poesía hispanoamericana, entre la modernidad y la posmodernidad de 1999. Nicanor Parra, del año 2000. La poesía de Jorge Teillier, La tragedia de los lares, de 2001. Callejón sin salida, la crisis ecológica en la poesía hispanoamericana, de 2004. Sobre los poetas citados, Jorge Teillier, Nicanor Parra, ha preparado ediciones de libros suyos, destacando del segundo, es decir, de Nicanor Parra, tan leído, tan publicado y editado también en España, la edición que la ha hecho de Obras completas y algo más en el año 2006. Y en cuanto a España, sus estudios, que yo sepa, han incidido en un aspecto de la guerra civil, que es el de la presencia de escritores extranjeros en ella, y bajo la idea expresada por él en alguna ocasión de que no hay otra guerra con un protagonismo tan fuerte de los intelectuales. Así lo vemos en títulos como La llamada de España, Escritores extranjeros en la Guerra Civil del año 2009 y en la antología Voluntarios con gafas, Escritores extranjeros en la Guerra Civil del 2009 también. Pero Neil Binns es también poeta, autor de libros, sin citarlos todos, como el relativamente celebrado, digo relativamente porque en poesía muy celebrado es casi siempre difícil, el titulado Tratado sobre los buitres del año 2002, que fue premio de poesía Gabriel Celaya. Pero para nosotros nos interesa, en nuestro territorio, Canciones para el muérdago del 2003 y sobre todo, bueno, sobre todo el que iba a citar, Fight Love Song, que ganó el premio de Villafranca del Bierzo. La crítica ha querido ver en esta poesía, en general, la presencia diluida de la poesía chilena, de Huidobro, de Parra, también de Vallejo, etc. Esto, naturalmente, no es más que una breve presentación. Y si alguno de los aquí presentes desea después saber algo más, pues, naturalmente, aquí tiene al autor para poder preguntárselo. Pues, muy bien. Pablo Andrés Escapa es nuestro paisano, quiero decir con eso, que tal vez podemos desde conocerlo más por un lado, porque ha estado presente pues, en ferias de libro, presentaciones, etcétera, y sus libros pues, han sido reseñados, todos ellos, en el Filandón, por lo menos, de manera que por eso lo digo. Nació en León, en efecto, hace algunos años, y trabaja en la Real Biblioteca de Madrid. Ha publicado estudios sobre la historia del libro y artículos sobre cine, pero a efectos literarios es sobre todo un escritor de cuentos, o al menos yo personalmente por eso lo conozco, por haber leído sus cuentos siguiendo la estela, en parte, como es lógico, de Antonio Pereira. Aparte de estar incluido en libros colectivos del género, como El arquero inmóvil, Nuevas poéticas sobre el cuento del 2006 y Narraciones de maestros del 2010, y en antologías como Siglo XXI, Los nuevos nombres del cuento español actual, también del 2010, y Pequeña Resistencia 5, de ese año también. Y además digo de introducir relatos suyos en revistas como Turia o la revista publicada también en León, del grupo Leteo, pues ha publicado libros de cuentos que han dado merecido renombre y páginas críticas de mucha solvencia. Libros como los que yo conozco, él dirá si tiene alguno más que yo no conozca, que son Las elipsis del cronista del año 2003, con una segunda edición hace un año, y Voces de humo del 2007, que el crítico y amigo Nicolás Miñambres calificó en su día como una bella elegía literaria dedicada al tren Ponferrada Villablino, que muerto mantiene su recuerdo en la visión de personajes y situaciones recreadas con gran maestría. Los dos fueron publicados en una de las editoriales que más han apostado por el género corto, Páginas de espuma, como Follner, como Rulfo, como García Márquez, como Netti, como Benet o como Luis Mateo Díez, Pablo Andrés Escapa ha levantado un territorio en el que ubicar sus historias. Los lectores lo conocemos por haberlo leído y reiterado el nombre y las características del territorio, que se llama Badavia, espacio ficticio, naturalmente, aunque conserve señas de un territorio del norte de nuestra provincia, rural, de valles y ganados, de humo sobre los tejados otoñales, de luz también e inmóvil en la memoria, con labriegos, caminantes y pastores, espacio que fue desde antiguo territorio feliz donde buscaron recreo los reyes más dispuestos a llegarse hasta tan lejos, escribió alguien. Territorio, por tanto, creo yo, que si adviene desde la infancia del escritor, llega balbuciendo como territorio primordial, mítico y legendario desde la infancia misma del hombre. Territorio que da unidad a sus relatos y que, como dicen uno de ellos, confina al norte con inquietud de gaviotas y el azul de las naves oceánicas, al sur con música de acordeón, al este con el rumor del agua distraída por los prados y al oeste con una campana que tañe las horas y calla las medias. Aparte de su construcción, la crítica urgente de Babelia, de ABC de las Artes y las Letras y de distintos suplementos de provincia, como nuestro Filandón, ha loado su estilo, el modo en que progresa el relato, el halo poético que impregna algunos de esos relatos y hasta el mismo colofón de sus libros, pues no me resisto a leer el que cierra Voces de humo, que supongo escrito por el propio autor, pero no lo sé, y que dice así: este libro se acabó de imprimir el 9 de octubre de 2007, jornada de presagios otoñales en las orillas que el río Sil comparte con una vía de tren abandonada. Va aprobado por el ejemplo de los santos Filandro y Calecho, que en horas complementarias supieron erigir admirables fundaciones de palabras y humo, dejando entre los hombres una memoria blanca como el vapor de los trenes que va a perderse por una curva. Finalmente, por el orden que le toca, en ese sentido, pues Ignacio San. Ignacio San es un hombre de muchos escritos, es un hombre de muchas publicaciones, es la persona que nos acompaña al otro extremo de esta mesa redonda y es de un pueblecito de Segovia, y en Segovia ha hecho cantidad de cosas, según sé, de un pueblecito que se llama Lastras de Cuéllar, y suele aparecer cuando se miran datos del escritor, caracterizado como escritor y narrador oral. Él nos dirá, si acaso, qué significa esta caracterización de narrador oral en un momento, ¿verdad?, en que lo escrito parece que domina todo, toda nuestra cultura, a través de, pues, de las pantallas del ordenador, de los libros, etcétera, etcétera. Pero, en fin, en un sitio de filandones como el nuestro, pues esa característica de narrador oral nos atrae ciertamente, ¿no? Él es, por tanto, un hombre y un poeta de contar y seguir, para decirlo justamente con palabras de Antonio Pereira. ¿Qué más puedo decir en una presentación que pretende ser breve de quien ha escrito y publicado una cincuentena de libros? No sé cuál es la faceta en la que él se siente más representado. Supongo que en todas, por igual. Quiero decir que ha escrito novelas y cuentos, poesía y libros de viaje, narrativa infantil y juvenil y estudios de etnografía, entre otras cosas. Y que ha conseguido premios de relatos, como entre los más recientes, el Ala Delta de Literatura Infantil en 2010 por el libro Una vaca, dos niños, 300 ruiseñores. Y la Diputación de Granada le concedió el premio El Príncipe Preguntón de Poesía Infantil a su obra Picasso me pica. Así que lo que me cabe es celebrar tenerlo entre nosotros y citar solo algunos de sus títulos últimos. Dentro de la narrativa, por ejemplo, la novela Las cenas contadas del 2007 y los libros de relatos Mascarones de proa de 2008, El lector engatusado de 2009 y Una tierra mansa de 2010. Dentro del ámbito de la literatura infantil, ya he citado Picasso me pica, pero podemos citar también El pinsapo en la plaza del 2008 y Del amor de la A a la Z, que publicó en nuestra ciudad la editorial Everest. Y también el disco libro Titirilibro, A los títeres vamos, de este mismo año. Libros de viaje suyos son, entre otros, Hoces del Duratón, cuya segunda edición se publicó en León por Edilesa, y Tierras de Pinares, publicado en Cuéllar en 2006. Cito además sus estudios etnográficos, solo algunos entre los varios, como Guía de Alfares de Castilla y León, pues en la alfarería anda él también, y El vino, Cultura y Tradición Oral, del 2009. Sé que me quedo corto, pero a la vez sé que me he extendido mucho, con lo cual, pues, uno no sabe a veces qué función es la suya como presentador. Como he dicho al principio, pues, doy la palabra en el orden en el que están, en la invitación que ha llegado a la mayoría de las personas que están aquí, y entonces es Neil Vince quien tiene ahora la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, yo quisiera agradecer la Fundación Antonio Pereira. Para mí realmente es un placer, un honor poder estar aquí. Y bueno, yo quisiera hablar un poco de la poesía de Antonio. Yo quiero ser un poeta provinciano, dijo Antonio Gamoneda en una entrevista reciente. Pienso que la provincia es para la creación poética un lugar más propicio que el metropolitano. A la poesía le conviene la soledad, y no siendo esta enemiga de la solidaridad, será mejor en provincias. Es una respuesta, por supuesto, desafiante, porque la metrópolis no deja nunca de hablar peyorativamente de la poesía provinciana. Antonio Pereira empezó siendo, en las primeras páginas de su primer libro, un poeta provinciano en el sentido que más rechazo quizás suscite en esos lectores metropolitanos, un poeta que se jacta de su identidad provinciana y se centra temáticamente en asuntos de la provincia. Es el libro inicial, El regreso, de 1964, habla desde el título de una vuelta a la provincia, del regreso a casa de un hijo pródigo. El epígrafe, tomado del poeta barroco Andrés Fernández de Andrada, asocia el viajar, el separarse del lugar de origen con la infelicidad. Dice, triste de aquel que corre y se dilata por cuántos son los climas y los mares. El verso que falta de lo que fue originalmente un terceto es revelador. Triste de aquel que corre y se dilata por cuántos son los climas y los mares, perseguidor del oro y de la plata. Para Fernández de Andrada, un sevillano que viajó a América, que quiso quizá hacer la América, pero murió pobre en México, cruzar el Atlántico era ir en busca de la fortuna, del oro y de la plata. Al elegir ese verso, Antonio Pereira reparte implícitamente la tristeza del desterrado entre los emigrados económicos y los exiliados políticos. Viajar es un error para los unos, para los otros, una tragedia. El epígrafe se vincula directamente con el poema inicial, Afirmación de vecindad, en el que el yo orgullosamente señala con deícticos, proclamando su pertenencia a un lugar y una comunidad específicos. Dice, soy de una tierra fría, pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa. Feliz en su arraigo, el yo no añora el dorado mediodía y los mares de otros climas, y se dirige a sus cómplices, sus paisanos, los lectores de su vecindad. Dice, yo con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. No es extraño que este poema inaugural sea un soneto. La monumentalidad en miniatura, el estatismo inamovible y secular del soneto se prestan a esta afirmación de una pertenencia raigal sin resquicios, inmune al tiempo. De los pocos sonetos que publicó Antonio Pereira, la mayoría remiten a esta noción de permanencia relacionada con el mundo provinciano. Allí están los sonetos dedicados a la colegiata San Isidoro de León y la colegiata de Villafranca del Bierzo, o bien el soneto Bierzo de la helada tardía de su último libro de poesía. Después de Afirmación de vecindad, el segundo poema de ese primer libro, El regreso, que se llama El desterrado, se ofrece como un contrapunto radical. Comienza con dos versos de César Vallejo, que habla de la soledad de un yo adulto desterrado del mundo de su infancia, del núcleo familiar. Dice Vallejo, he almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua. En el poema de Pereira, el contraste entre la soledad y el lar se articula a través de los topónimos. Por un lado, Guayabamba, el sonoro y tropical topónimo quechua de un pueblo sofocante, 38 grados a la sombra, donde el protagonista se ha hecho rico, pero cuyas calles son ríos de silencio, ramos de hostilidad. Y por otro lado, el nevado mundo leonés que abandonó un día y que recupera en la nostalgia de su ebriedad. Dice el poema, si tuviera sus montes, lobos de merodear, inviernos de ternura y nieve sobre todo, la nieve de Valgrande y del Manzanal. En Guayabamba, el protagonista, que no es el poeta, el protagonista desterrado, es rico de monedas, ha perseguido con éxito el oro y la plata, pero no puede comprar sino el licor amargo de la soledad. ¿Dónde podrá llorar? Pregunta el yo en tercera persona, antes de ensayar en la última estrofa un esguince inesperado. ¿Dónde podré llorar? Esta simbiosis final entre el protagonista desterrado y el yo confundió al parecer al primer crítico de Antonio Pereira, que pensó que era el mismo Antonio Pereira que había vivido como desterrado en Guayabamba. Decía décadas después Antonio Pereira que mi ficción resultase creíble, lo tomé como un acierto, y creo que lo es, del poeta fingidor. Ay, con un guiño a Pessoa, por supuesto. Ahí está, en efecto, un primer nexo entre la cuentística y la poesía de Antonio Pereira, que no dejarán de caminar de la mano, entrelazándose, intercambiando temas y recursos, hasta los poemas en prosa o microrrelatos que incorpora a viva voz. De todos modos, es evidente que el yo que nos habla en El Regreso pretende equiparar la propia experiencia de desarraigo del poeta con el de un emigrado o exiliado en América. El poema que da título al libro describe un viaje de regreso del yo con una solemnidad, otra vez, autoafirmativa. Dice, yo soy el hombre y esos horizontes que se avecinan son mis heredades. Vengo de los extensos regadíos, de los salarios altos y quién sabe si de playas secretas con mujeres para la vacación de los notables. Sobre las carreteras amarillas del mapa inolvidable, vuelvo a lo mío, a hincarme de raíces en el suelo, mi suelo de verdades. La riqueza verdadera en este libro está en el lar, en los vecinos del pueblo, en los 100.000 amados habitantes de la ciudad que ni siquiera nombro, dice, porque todos lo saben, y sobre todo en la familia. Esto es ser rico, un hombre, tener madre donde llorar aún, espejo claro, el padre que nos mira todavía y sangre repetida en los hermanos. El poeta chileno Jorge Tellier, en su teorización sobre lo que él mismo bautizó en los años 60 como una poesía lárica o de los lares, se basaba en lo que escribió Rilke de los deberes del poeta en el mundo contemporáneo. He aquí, son palabras de Rilke que cita Tellier, he aquí que hacia nosotros se precipitan llegadas de Norteamérica cosas vacías, indiferentes, apariencias de cosas, trampas de vida, las costumbres y tradiciones propias de tantos lugares, las cosas dotadas de vida que se pasaban de generación en generación antes, estaban desapareciendo ante los embates de un progreso que borra las diferencias, que todo lo nivela. En palabras de Rilke, una vez más citadas por Tellier, somos tal vez los últimos que conocieron tales cosas. Sobre nosotros descansa la responsabilidad de conservar no solamente su recuerdo, sino su valor humano y lárico. Por eso, el deber del poeta, según Tellier y Rilke, era el de conservar la memoria de ese pasado. En el caso de Tellier, el mundo provinciano del sur de Chile, forjando de la particularidad de sus vivencias la permanencia mítica de una edad de oro, de una comunidad feliz, de tiempos mejores que podrían servir como recuerdo y fuente de esperanza en una época sombría. El provincianismo orgulloso de Antonio Pereira podría conducirnos a una idealización de sus lares leoneses, pero Pereira, al igual que Tellier, es un poeta demasiado rico y complejo para dejarse encapsular en una afirmación de vecindad ni en el tópico pastoril de una alabanza aldeana de Villafranca. Una de sus maneras para eludir el riesgo y sortear los tópicos proviene, me parece, de la caracterización del yo que nos habla en su poesía. Hay algo muy creíble y muy sutil en la persona poética de Antonio Pereira, como lo hay también en los personajes que nos hablan en sus cuentos más provincianos, algo muy humano, cálido, delicado. Decía William Wordsworth que the child is father of the man, el niño es padre del hombre, y decía Enrique Lin, después de largas y obsesivas lecturas de Freud, todo lo que vivimos, lo vivimos ya a los 10 años más intensamente. Villafranca del Bierzo y León son, para la poesía de Pereira, los lugares de la intensa vivencia de la infancia y la adolescencia, que conforman la primera sección del libro Dibujo de la Figura. Son los lugares de la intensa vivencia de la infancia y la adolescencia, pero no son espacios paradisíacos. Sus poemas sobre la adolescencia, que están en el libro Dibujo la Figura, están entre los más conmovedores de su obra. Yo destacaría, por ejemplo, La casa de mi amigo era más luminosa. Pero lo que interesa, o lo que a mí me interesa de estos poemas, es que el adolescente que se retrata es un ser frágil, tímido, dubitativo. Si el niño es padre del hombre, lo es mucho más, y más directamente del adolescente. Y en efecto, esa fragilidad e inseguridad ya se encuentra en un poema notable de Pereira sobre la infancia, un poema titulado Ese niño que miro y que me mira. Y aquí unos versos dicen: repliego la mirada hacia mi hondura y es un niño sin voz lo que contemplo. Torpe para nadar, le duele el agua. Torpe para los saltos y los juegos. Torpe, torpe, le dicen. Y él me mira. Tiembla una luz delgada entre sus dedos. Nunca se alzó bastante hasta los nidos. Torpe, si no era en alcanzar los sueños. Agua miope y dulce va a sus ojos. Yo me conozco naufragando en ellos. Torpe, torpe. El tormento de los compañeros se enquiste en la memoria del yo adulto que nos habla en la poesía de Pereira. Su imagen de la infancia es la imagen de un niño que no pertenece del todo, un niño marginado que solo pertenece con plenitud al mundo de su imaginación, de sus sueños. En un poema posterior, lo primero, una recta, vuelve esa burla infantil interrumpiendo el hilo de reflexión del hablante. Yo no amaba compases, torpe, torpe. Una voz del pasado que entra. Y en el poema Madrigal del viajante, el yo se retrata como la continuación directa de ese niño, del niño que fue hijo, si se quiere, de ese niño. Dice: parir con mi cartera entre las vías, puedo valerme de mis manos solas, de mis cristales que en la niebla empaña, de mis pies de crecido niño torpe. Esta torpeza, esta miopía forman parte de la persona poética que domina en la poesía de Antonio Pereira y son clave, a mi juicio, para explicar su eficacia. La mayoría de los coetáneos de Pereira cultivaban en su poesía un yo solemne que se creía o se presumía poseedor de grandes verdades e iluminaciones. Él, en cambio, no escamotea sus debilidades, sus imperfecciones de crecido niño torpe. Es capaz de no tomarse demasiado en serio y se autorretrata, por otra parte, no como un poeta con P mayúscula, sino como un trabajador en uno de los oficios menos poéticos imaginables, el oficio del viajante, que sale a la carretera con su coche, su cartera, sus catálogos. Hablé hace poco con alguien que conoció a Antonio y decía que era increíble en Madrid cómo cuando llegaba a Madrid para recibir un premio y llegaba en su Renault 4-4. Y los poetas de Madrid todos andaban con alpargatas. Y este poeta que no tiene imagen de poeta. Y Antonio escribió muchas veces sobre eso, de no formar parte de esa generación, de ser como un bicho raro, pero sí alguien que llegaba a la poesía de manera muy, muy solitaria, ¿no? Hice el camino a mi aire, como dice. En el poema El regreso, que comenté antes, jubiloso con la vuelta a lo suyo, el yo de Pereira nos decía: vengo de los extensos regadíos, de los salarios altos y quién sabe si de playas secretas con mujeres. Nada tiene que ver estas experiencias apenas esbozadas con la tristeza del viajero de Andrés Fernández de Andrada en ese epígrafe y nada tiene que ver con la soledad del desterrado de Guayabamba. En realidad, en la poesía viajera o de viajante de Antonio Pereira hay poca tristeza, muy poca soledad. ahí va con sus gafas de concha, sintiéndose perfectamente cómodo con los artefactos de la modernidad, feliz con la libertad y la hermandad que brinda su automóvil. En la poesía de Antonio Pereira hay, por supuesto, ese fervoroso y entrañable arraigo en el mundo leonés, pero ese arraigo no es ni exclusivo ni excluyente. En su epílogo a Meteoros, comentó el poeta, ocurrió que en plena juventud la vida me llevó y me trajo por oficios que me obligaron a moverme, a viajar dentro y fuera de España, a la disipación. Confieso que he volado, pero que esa libertad de las alas avivaba la nostalgia de mis raíces. La libertad de las alas y la nostalgia de las raíces conviven siempre en su obra. Pero lo que me interesa decir es que no hay una disyuntiva en Antonio Pereira entre el arraigo y el desarraigo. La libertad de las alas no significa desarraigo. Gracias sobre todo a la empatía humana del yo que nos habla, su capacidad y su deseo de sentirse vecino o hermano del otro. Una vez más, aquí el vínculo con la prosa de Antonio Pereira es notable. Nunca he leído a un cuentista que ame tanto a sus personajes. En sus viajes, el yo poético de Pereira no ve paisajes, sino paisajes con hombres. En el poema Ciudades Sucesivas, siente hacia los seres desconocidos que ve desde el coche el mismo amor que desenterraba antes de las nieves de Villafranca, el mismo amor que sentía por los 100.000 habitantes de León. Desde la ventana del coche, dice el poeta viajero, ese hombre que vende, el guardia, el ciego, aquel niño que rompe su botella, pero fue sin querer, y yo los amo antes de que los viera. En otro poema, Ciudad de Normandía, el yo sentencia que el hombre aprende contemplando el aire. Lo que conozco, puedo amar. Conocer es poder amar. Y el amor por Portugal da lugar a un libro entero dedicado al país, Cancionero de Sagres. Pereira es un poeta con una disponibilidad insólita para echar nuevas raíces en otros mundos. Los coches, trenes y aviones que permiten a su yo poético conocer al otro y en consecuencia amarlo, aparecen en los primeros libros de Pereira como seres extrañamente entrañables. Las nuevas tecnologías han sido casi siempre denostadas por los poetas como factores de enajenación. En la poesía de Pereira, en cambio, constituyen una modernidad a escala humana que sirve para acercar a los hombres y hermanarlos. Así fue, por lo menos, en los primeros libros, porque ahí está, es cierto, en su último libro, La visión contraria, cuando la modernidad ya se salió definitivamente de madre en un poema titulado expresivamente Odio los autos. Quiero terminar estas palabras volviendo atrás y comentando un poema de Cancionero de Sagres que dialoga con la forma de las noticias periodísticas. El periódico, decía Hegel, era la Biblia del hombre moderno, pero para la mayoría de los poetas del siglo XX ha sido otro artefacto enajenante más de la modernidad. Estoy pensando, por ejemplo, en Noticiario 1957, por ejemplo, de Nicanor Parra. O bien, si volvemos a 1907, el poema Agencia de Rubén Darío, cuando él ofreció una enumeración de noticias apocalípticas y termina el poema diciendo en alguna parte está listo el palacio del anticristo. Se anuncia que viene el judío errante. ¿Hay algo más? Dios mío. Todo un mundo, las noticias que van mostrándonos el horror del mundo, que nos van enajenando, como ese bombardeo de noticias. El poema de Antonio Pereira se titula Noticia a Rafael Morales. Las diferencias con el de Darío me parecen iluminadoras. En primer lugar, el yo de Antonio Pereira no se horroriza ante las noticias, más bien feliz en su experiencia de esa modernidad todavía a escala humana, se sumerge con ganas en la lectura del periódico como una manera de conocer el lugar visitado, de establecer vínculos con ese lugar, de echar raíces y de poder amarlo. En segundo lugar, el tono coloquial con el cual ofrece los titulares, hacen que sean como noticias más o menos agradables. Y este tono cotidiano tiene que ver también con la forma de epístola que adopta el poema. Es una carta o mensaje a un amigo, el poeta Rafael Morales, con el que yo tiene tal complicidad que es capaz de intuir su reacción a lo escrito. En cierto momento dice: amigo Rafael, me estás bruñendo de prosaísmo, como si lo viera. El poema de Antonio Pereira sirve así para establecer su poética, una poética impregnada de fraternidad y que asume el prosaísmo, sí, pero un prosaísmo atento para descubrir la belleza en medio de la prosa cotidiana. La Biblia del hombre moderno se limitaba para Darío al libro del Apocalipsis. La Biblia de Pereira, en cambio, desemboca, o el periódico de Pereira desemboca en un milagro digno de los evangelios, en un soldado portugués inmiscuido seguramente en la lucha colonial contra los independentistas de Angola, que sobrevive milagrosamente después de caerse al río Zambeze. Y voy a terminar leyendo el poema, Noticia a Rafael Morales. Cuando amo a una ciudad, compro periódicos, como el enamorado pide rosas. El señor presidente del consejo trabaja en su despacho. Un accidente de migrantes en Francia, en la Figueira, Dafoz están conformes con su alcalde. Un carpintero en Brandara se daña, 2 semanas de cárcel a un lechero. Un trasplante con éxito en Coimbra. El pueblo escucha a Werther, 5 escudos. Los sucesos, las muertes subitáneas, concluidas escuelas en Aveiro, se presta hasta 1000 contos, garantías. Intercambio de ideas, brasileño, busca morena, clara, 1,70. A un campeón ciclista lo comparan con Sísifo. Anuncian procesiones y mañana saldrá la lotería. Amigo Rafael, me estás bruñendo de prosaísmo, como si lo viera. Pero atiende, un soldado que se ahogaba en el río Zambeze está en la orilla gracias a su guitarra. Iba abrazado al cinturón remoto de la madre, al cabello tendido de la novia, a una noche de luna en el Algarve, a esa caja sonora donde lleva un portugués las cosas de recuerdo. Muchas gracias.
Pablo Andrés Escapa tiene la palabra.
Buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Sí. Quiero agradecer a la Fundación Antonio Pereira que se haya acordado de mí para participar en esta mesa, eso es lo primero. Y quisiera que mi presencia aquí estuviese justificada sobre todo por mi condición de amigo de Antonio y de aprendiz de su oficio de cuentista. Bien puedo decir que le debo a Pereira y a la lectura benevolente que hizo en su momento de unos cuentos míos, la certeza de que mi vocación literaria no era una temeridad. Y no olvido tampoco que su trato generoso me enseñó a mí también a corresponder con los demás como él hacía cuando le pedían consejo o ayuda. Por eso quisiera centrar mis palabras en un doble aspecto de su escritura, que es inseparable de su naturaleza de hombre bueno, en ese sentido machadiano de hombre íntegro, ilustre en su humildad, pero exigente en su compromiso con las letras y con la vida. Decir Antonio Pereira es traer la evocación de una voz y la aparente facilidad de las palabras. Muchas veces he oído predicar de él que hablaba igual que escribía. Es la misma sentencia que en una ocasión le dedicó un crítico a Miguel de Unamuno y de la que hubo de responder tras la reacción airada del bilbaíno. Don Miguel exigía más respeto para su escritura en virtud del esfuerzo que le suponía dejar una página a su gusto. Sospecho que don Antonio, que dejó dicho que a él lo que le gustaba no era escribir, sino haber escrito, habrá sentido también en más de una ocasión que el elogio de su expresividad natural podía desmerecer de los esfuerzos de su pluma. A este asunto, quiero decir a la importancia que Antonio Pereira daba a los aspectos formales de su oficio de escritor, dedico las palabras que siguen. Y lo hago convencido de que bajo esa voluntad estética hay una preocupación ética que recorre toda la obra de Pereira. Creo que a Antonio Pereira la consciencia de que contar es un arte le entró por los oídos. En sus cuentos abundan los personajes que escuchan de buena gana el discurso ajeno, como aprendió él de niño a atender a las palabras de sus mayores. Y lo hacen porque en sus páginas también son muchedumbre las criaturas entregadas a la pasión de contar para que otros escuchen. No es extraño, pues, que perviviera en el dueño de los oídos y los discursos que pueblan sus fábulas esa herencia verbal nacida para ser dicha en alta voz, casi para la recitación, y que el manejo literario de tal escuela haya guiado su escritura tan resueltamente que a cuantos le leyeron primero y le escucharon después, apenas les costase hacer la consabida asociación. Habla igual que escribe. En el caso de Pereira, el mérito de esa paridad estriba en el orador, solo que le ocurre lo que a tantos otros escritores del noroeste, crecidos al amor de las historias dichas en las cocinas. Es en la tradición oral donde encuentran la fuente más autorizada y el sustento más valioso para la narración escrita. Lo diría con las palabras de uno de los fabuladores ejemplares en la armonía de la lengua dicha en altavoz y de la palabra puesta sobre el papel. Y sé que a Antonio Pereira le habría gustado esta evocación porque es Álvaro Cunqueiro quien la dice. Yo narro igual que he oído narrar, son palabras de Cunqueiro. Y así como un pintor francés del pasado siglo descubrió la postura del sembrador, me parece a mí que he descubierto la postura del narrador, sentado en la noche invernal al amor del fuego en la cocina antigua, hablando más para el fuego que para los otros oyentes. En mi país se cree que nada le gusta más al animal llamado fuego que el escuchar una buena historia. Se le ve avivarse, alargar las llamas y batir unas con otras como si aplaudiese. Mantenerse al rescoldo de esa lumbre germinal que inspira al narrador y lo refleja en sus vacilaciones fue una preocupación constante en la escritura de Pereira. En la inspiración de las llamas veía él algo del deseable candor y la absoluta verdad que debía guiar al creador de fábulas en sus invenciones. Y hasta tal punto le implicaba la fidelidad a esa pureza de la narración natural que, cuando sospechó que podía él haberla perdido a medida que fue consciente de sus artes, quiero decir, a medida que fue haciéndose experto en artificios, volvió a los orígenes para rescatar un cuento cuyo tema le confiere un valor emblemático en esa restauración de la inocencia ejemplar. Se trata de un cuento de Navidad, que es el colmo, como sabrán todos los que escriben, cuentos de la exigencia formal y del candor que pueda imponerse el cuentista. Entre el relato original y la meditación que le dictó su reescritura, con cierto sentimiento amargo de ingenuidad perdida, habían transcurrido más de 30 años de oficio de letras y de reflexión ética. Si no he indagado mal, el 23 de diciembre de 1957, en la página quinta del Diario de León, Antonio Pereira publicó su primer relato. Lo tituló Cuento de Nochebuena. El texto va acompañado de una maravillosa viñeta de Perelétegui que tiene la virtud de idealizar con un candor y una pureza dignos de la infancia los paisajes y los personajes del cuento. Con más impertinencia se insertó al pie de la página un anuncio realista de textiles. Almacenes Olmedo se honrará con su visita. A lo mejor a Antonio esto ni le había desagradado porque lo pudo interpretar como un homenaje del gremio, que él también se dedicaba al comercio. No lo sé. El cuento de Nochebuena, de 1957, arranca con unas palabras del autor, dueño de su memoria, que le sirven para presentarse ante los lectores de aquel periódico y ante el público que le leía por primera vez como autor de cuentos. A lo mejor el medio le sugirió esa reserva contra la pura ficción, pero yo me atrevería a considerar, a la vista de las prosas que vendrían después, que Pereira ya sabía un cuanto de tópicos literarios y de confianza sin abusos con el lector. Los mejores cuentos son los que empiezan diciendo que lo que sigue ocurrió de verdad. Y él lo empieza así. Voy a contar una Nochebuena que viví hace muchos años, justo cuando yo empezaba a darme cuenta de las cosas, cuando cada mañana sentía la sensación de estrenar un mundo recién hecho, oloroso a virginidad. Lo que sigue a esta advertencia es el relato verdadero de un viaje a pie entre las tierras de Fonsagrada y Villafranca del Bierzo. Y ciertos son los personajes que caminan con prisa para celebrar a tiempo la Nochebuena en la casa familiar. un niño, su abuelo y el burro Macario. Pero lo que ya es materia del cuentista, vale decir del creador de fábulas memorables descuidado de su compromiso con la estricta verdad, son los pasos que van haciendo el viaje. Lo admite el propio narrador dentro del relato. En esto de ser algo soñador, la vocación me vino muy temprana. Estos sueños los va erigiendo el niño para ampararse de las soledades sombrías que atraviesa con su abuelo, y tanto llegan a pesar que van marcando el ritmo de la caminata hasta morir en una parada forzosa a la altura de San Tirso de las Castañeiras. Y otra vez aquí la fábula imponiéndose a la realidad, que el nombre de la parada es ficción, por más que nacida de topónimos reales y separados por diversas leguas en el mapa. El abuelo y el nieto se refugian de la prematura noche de diciembre en casa de un lejanísimo pariente, dice Pereira, que además fuera cura pudiera ser hasta cierto, pero podemos dudar razonablemente. Antonio Pereira tuvo siempre un sentido espontáneo del protocolo y confiaba en que, de dársele la oportunidad de pasear mitrado por algún palacio arzobispal, sabría conferir al itinerario la reverencia exigida. En la casa rectoral, pues, y no en un hogar cualquiera, el narrador se vuelve más confidente y nos confiesa la fascinación del niño que era él aquella nochebuena, por las historias bien contadas al amor de una lumbre en la cocina. Particularmente le conmueven las palabras de Jacinta, una niña que sabía ya lo suyo de suspender los ánimos con cuentos de lobos y de aparecidos, pero aún más de inquietar los corazones con una propuesta narrativa. ¿Quería él oír una historia de amor? Pues iba a tenerla. Ella sabía mucho de esas cosas, creo yo, puesto que lo menos tenía ya 10 años, anticipa con dudosa inocencia y mucha ironía el oyente. Son las hipócritas dudas que reclamaba Borges en las narraciones y que practicaba ejemplarmente Cunqueiro, dos sagradas escrituras asumidas por Pereira ya en estos albores. Y por si no bastara la conciencia de ejercer de discípulo obediente de los mejores maestros, el cuentista nos deja otro recado de lo que es el arte de fabular por lo breve. La historia aquella de amor la escribiré otro día, dice. Bien pudiéramos ver ese aplazamiento resuelto 30 y tantos años después en otro cuento de encierros forzosos y amores en silencio, El asturiano de Delfina. Pero esa es una historia distinta para contar en otro sitio. Lo que ocurrió en aquella nochebuena figurada de 1957 fue un acto de inocencia y de generosidad. A lo mejor los ideales más puros del cuentista. El niño, ganado por el discurso de la muchacha, siente que debe corresponder a sus palabras. Lo hace con un duro de plata, nada menos. A él se lo había regalado su bisabuela, enferma en la cama. La precoz narradora lo recibe con sorpresa y lo guarda risueñamente en sitio inexpugnable de sus 1000 refajos, al tiempo que aventura nuevas historias de amor para un próximo encuentro. Estrictamente hablando, ese reencuentro no llegó a producirse, pero la misma noche de la casa rectoral volvió al papel unos años después. Y también entonces se detuvo el cuento en el mismo borde, la risa de Jacinta prometiendo más historias de amor al niño que había pagado por las palabras. Fue en 1991, dispuesta entre las páginas de su libro Picassos en el desván, cuando renació esa segunda nochebuena en letra impresa. Por ella pasaban, pisando sobre las mismas huellas, el nieto, el abuelo y el burro Macario. Caminan más ligeros, que Pereira aún los despojó de algunos adjetivos y de alguna que otra voluntad de perfección demasiado aparente en el primer intento. Este segundo viaje se titula El narrador inocente. El que narra, que ya era todo un caballero barbado, lleno de benéfica malicia y de sabiduría, se probó a sí mismo desde el título. Pereira volvió a hacerse personaje de su fábula, pero con esos modales cervantinos que tanto sirven para distraer como para reflexionar sobre el oficio de las letras, sin descuidar el de la vida. Cito el comienzo de esta nueva versión. Un paisano nuestro se convirtió en escritor de éxito. Vino por aquí y se quejaba de las desviaciones de su arte. Estaba harto de las técnicas y las modas y quisiera él volver al agua limpia de la fuente. Fue más o menos lo que vino diciendo. Y también, con este frescor me gustaría a mí escribir, señalando para las cuartillas que se sacó del bolsillo de la chaqueta. Habíamos salido de la aldea de los abuelos, en Fonsagrada, a prisa para alcanzar la Nochebuena en Villafranca, etc. Basta esta presentación desengañada del mismo viaje para que la segunda Nochebuena de Antonio Pereira, siendo casi verbalmente idéntica a la de 1957, transmita otra nostalgia, quizá otra inquietud. En el descenso original desde los Montes de Lugo se añora la inocencia del niño que cayó en las primeras trampas del amor. En la segunda bajada a la casa familiar de Villafranca es la pureza con que se alimenta el relato de los recuerdos lo que parece haberse ido. Solía predicar don Antonio la necesaria complicidad del cuentista con los lectores y aquí nos dejó su invitación a compartir amarguras literarias nada hipócritas. Pero mejor lo dice él, que peregrinó dos veces por la misma noche y las dos lo hizo con menos ingenuidad de lo anunciado. El final importa poco, decidió el consagrado. Por una inocencia así daría mi última novela. Pero puede que él mismo fuese el autor del cuento, de cuando se atrevía a escribir un cuento rural y sobre un tema como la Navidad. Así termina Pereira esta segunda versión. Al candor de los pasos perdidos como narrador inocente, a la imposible restauración de semejante estatus, volvió la vista de nuevo Pereira en 1999. Se valió en esta ocasión de un prólogo que puso al frente de la nueva edición de una obra vieja, Una ventana a la carretera, aquel primer libro suyo de relatos. Para presentarlos dejó escritas unas palabras que tienen el valor de un apólogo o el interés de una poética sobre el oficio de fabular. Llevan por título Cuento de los dos narradores. Como hizo para poner cierre al cuento de Navidad, Pereira nos deja aquí un lamento por la inocencia perdida en el camino de hacerse escritor de mérito. Pero añade ahora, con una sutileza que no estorba a la honestidad de la queja, una prueba de su virtud como cuentista resabiado. Dicho de otro modo, nos enseña lo adquirido por el camino y acaso la imposibilidad a renunciar a las astucias aprendidas. Le dejo a él la palabra porque no sería capaz de cerrar mejor esta nota que con la malicia de un maestro en el arte de dejar abierta la fábula para que no le pongamos plazo a la auténtica ficción, ni tampoco fin a las complicidades que don Antonio, consciente de las exigencias de su arte, pidió siempre a sus lectores. El narrador inocente, se confiesa Pereira, prosperó en el oficio de contar y se convirtió en el narrador resabiado, pero no se arrepiente de sus cuentos de aquel tiempo, ni a sus personajes los niega. Lo que siente es haber perdido el candor. Si aquello era de verdad candor, que con estos cuentistas nunca se sabe.
Pues tiene la palabra ahora Ignacio Sanz. Muchas gracias.
Buenas noches. Primero quiero, como mis compañeros, agradecer este honor de estar aquí hablando de alguien tan querido como es Antonio Pereira. Y tanto a Úrsula, que mantiene el hilo y mantiene el fervor de un autor que ha significado tanto para tanta gente, como José Enrique, que bueno, en los días previos pues, nos ha estado más o menos conduciendo para que esto estuviera como está hoy, con un calor, no solo el calor del ambiente, sino calor pereirano. Y agradezco, como no, a la gente que desde Vega Pujín han venido para acá, a mis amigos zamoranos, a gente que desde Burgos hoy está aquí en el calor de Antonio Pereira. Yo les tengo que decir que perdí a mi padre siendo un niño, perdí a mi abuelo casi inmediatamente después, al otro ya lo había perdido, es decir, no le llegué a conocer, y tuve esa sensación de orfandad viviendo entre mujeres, de orfandad masculina, de alguien que me guiara, y descubrí con 15, 16 años a un abuelo maravilloso que se llamaba Pío Baroja. Y entonces la lectura de Pío Baroja me convirtió en un relector del propio Pío Baroja, me fui conduciendo por sus novelas, sus cuentos que fueron verdaderamente prodigiosos, y en un momento dado Yo era un anarquista apacible, afable, pero un anarquista desconfiado del poder, amante de la gente humilde y, en la medida de lo posible, también una persona que hablaba a través de la voz de don Pío Baroja, bueno, con una cierta desdén de los poderosos, y que me admiraba de la belleza de la naturaleza. Todo eso, cuando tú con 15, 16, 17 años empiezas a leer, te ocurre que te vas apropiando de lo que otros que han pasado por delante de ti. Evidentemente, don Pío Baroja no era el único. Yo recuerdo mi pasión primero por el 98, especialmente por la obra de don Antonio Machado, luego el descubrimiento del 27, y en definitiva, otros autores que fueron llegando. Pero Baroja me caló de tal manera que yo decía, este es mi abuelo. El abuelo que yo había perdido era don Pío Baroja. Pero, como he dicho, yo no tuve padre. Y entonces estuve durante muchos años huérfanos de padre. El padre es algo que yo creo que todo el mundo necesita. Claro, hablamos de la relación con la madre. Antonio hablaba mucho de Claudia, que era su madre, y habla con mucha pasión de ella, con mucho cariño, cómo no. Hay en un poema de los que ha leído O'Neill aparece la referencia a la madre. Pero, bueno, yo viví toda mi adolescencia con esa sensación de que había tenido un abuelo cercano, pero huérfano de padre. Consciente o inconscientemente, todo escritor busca a un padre. Algunos lo buscan para matarlos. Quizá en ese afán del que nos habla Freud, de que toda persona necesita, para hacerse a sí mismo, liquidar al padre, y aunque sea de forma naturalmente ficticia, pero para crecer, para salir adelante. En escritura, sobre todo, muchos buscan un referente y luego lo matan. Es algo que, bueno, está más o menos, todo el mundo habla de esa sensación que tienen las generaciones que acaban de llegar, de matar a la generación precedente. Pues bien, yo anduve buscando al padre durante muchos años, y no es tarea dar con un padre adecuado. A veces viví momentos maravillosos al lado de escritores como Italo Calvino, Juan Rulfo, Boumil Rabal, Borges, Cortázar, Monterroso, Cunqueiro, Delibes, García Márquez o Juan Marsé. Pero ninguno de aquellos magníficos escritores podía ser mi padre. Por la carga genética de su literatura, pese a que los admires, tú sabes que hay una distancia no solo física, una distancia de origen estético que te separa de ellos. Durante el año 88, 1988-89, durante el curso, tuvimos invitado en la tertulia a Antonio Pereira. La tertulia de los martes, perdón, es un foro literario donde se invita a escritores, y uno de los escritores de aquel año fue Antonio Pereira. Y ahí comenzó a fraguarse todo. Pereira tenía entonces 66 años. Yo tenía 36. Nos separaban, por lo tanto, 30 años. Qué buena edad los 36 para empezar a conocer a tu padre. Porque a esa edad, pasada la adolescencia, ya no piensas en matarle. Buscas un progenitor que lo tengas como modelo. Y en aquel momento, yo no sabía que Antonio Pereira iba a ser mi padre. Le había leído con gusto, algo desorientado al principio, porque Pereira, como él mismo decía, necesita lectores cómplices, y cuando uno se adentra en sus páginas y no le tiene pillado el tranquillo, te puede despistar con esos excursos teóricos que a veces introduce dentro del texto narrativo. Esas excentricidades solo caben en un genio que quiere tomar la medida de sus lectores y trabaja depurando su estilo con mucha confianza en sí mismo. Por ejemplo, en el relato De manos arriba, incluido en los cuentos de la Cávila, en pleno relato Pereira se permite hacer este excurso o digresión. La obra didáctica no era gran cosa. Los vicios nefandos en el Imperio Romano. Pero me enseñó la palabra méntula, una preciosa referencia al miembro viril que no he vuelto a oír en mi vida. Y luego dice, una digresión puede arruinar el relato. Que lo arruine.
El latinista Eduardo Otero Pereira, yo sé que está aquí su hermano, me rastrea el término. Parece que ni Cicerón ni San Agustín se percataron de su belleza. Menos mal que Catulo y Marcial sí lo sacaron provecho. Pero volvamos a la Alameda Baja. Fíjense que está contando una historia, por otro lado, muy interesante, de una mujer con unos grandes pitones a un adolescente que le impresiona que va a buscar allí caramelos y confites y chicles. Y el lector está apasionado para saber, porque la mujer le va acariciando primero la mano por la pierna y tal, y el lector, y de pronto nos aparece que le regala unos libros, y en esos libros dice, ¿qué intuición tenía yo? Porque cogí uno que eran las relaciones nefandas en el Imperio Romano, y aparece la palabra méntula, y entonces nos hace estos cursos que nos saca del relato. Otra vez Pereira se permite licencias como esta que da comienzo al cuento titulado La pirámide. Una tarde, el alcalde nos reunió a todos los que andábamos así y nos dijo, y ya está, dice, a los que andábamos así, y ese así nadie sabe qué es lo que pasa, pero resulta que ese así es justamente el imán que va a impulsar al lector a saber cómo estaban los que estaban así. Y finalmente uno descubre cuando sigue leyendo, de modo que ahí está la clave. No quiero marear con ejemplos, pero déjenme que les transcriba el comienzo del relato El hombre de la casa de las ciudades del Poniente. ¡Qué pesadez! El comienzo de un cuento terrorífico de Allan Poe. Un pesado, sombrío, sordo día otoñal, las nubes agobiosamente, aquí agobiosamente, esto es de Pereira, pero él se lo mete a Allan Poe, agobiosamente bajas en el cielo, el terreno irregularmente lóbrego, con las sombras de la tarde cayendo sobre la mansión melancólica. Yo desconfiaré del lector hasta tal punto, perdón, yo no desconfiaré del lector hasta tal punto y le diré para esta historia que era enero y un casar de la Sierra de Ancares. Basta. De aquella noche de armas y caras amenazadoras, ahora puedo contar, y ahí empieza el relato, pero nos ha puesto antes el ejemplo de lo que habría dicho Allan Poe en su relato, donde habla de la palabra, crea un ambiente sombrío, ¿no? Pero hay que ser un maestro refinado para llegar ahí, a esa sencillez. Yo no he leído a nadie tan atrevido, a nadie que manejara la digresión con esa delicadeza de bailarina que se mueve por la pista como si el cuerpo no pesara, levedad, maestro, como si todo estuviera ya dispuesto en la penumbra acogedora y tabernaria del Senado villafranquino, rodeado de parroquianos a las 8 de la tarde, tras dejar atrás una jornada de laboreos y rutinas, y hubiera llegado la hora sagrada del recreo, en la que el ánimo siente consuelo frente a un vaso de vino compartido en la exageración de las cosas y en la multiplicación de la realidad en los subterráneos de una casa de pianos. Nos recuerda Pereira que dice Ramón en su Automoribundia para que no sean sórdidas las 8 de la tarde. Leve y cordial, con aquel regusto a las conversaciones populares en las que, tras hacer una digresión, se retoma precisamente a la manera de Antonio con esa frase del cuento, pero volvamos a la Alameda Baja. Sería un atrevimiento por mi parte hablar de los guiños que Antonio establece con la oralidad, las frases populares que salpican sus relatos, cultísimos, escritos y reescritos, pienso yo, para acomodarlos a la voz colectiva cuyo manantial de secreta música él rastreaba sin cesar. De ahí que escribiera y reescribiera. En la introducción a Cuentos sin Fronteras nos dice, acogiéndose a la autoridad de Borges, que el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión y al cansancio. Y él mismo se encargó de airear en nuestra tertulia, la primera vez que fue, que tenía mala fama en las imprentas, donde era expulsado una y otra vez por los encargados, los linotipistas, porque cuando él ya había entregado las pruebas, era consciente de que había una palabra que podía estar rechinando en el oído, entonces iba allí y decía, por favor, decía, no, ya las pruebas están hechas, y él iba con algún tipo de soborno, algún pequeño regalito, y trataba de naturalmente ganárselo para que efectivamente le dejaran. Y finalmente el encargado general decía: ¿qué hace aquí este señor? Expúlselo y que no vuelva a entrar. Él se gozaba un poco contando estas cosas, pero lo que denuncia detrás, lo que queda detrás, es ese afán por la perfección, por el buen decir. Y recalco lo del buen decir, que no solo es el buen escribir, porque Pereira, así me lo imagino yo, leería en alto sus propios cuentos, no por complacencia narcisista, sino para quitar las aristas a las palabras que raspan y, sobre todo, para eliminar aristas a la sintaxis, para que fluyera la prosa redondeada y sin amaneramientos. No es el suyo un estilo preciosista, a la manera de los rebuscados escritores levantinos. Es más bien un estilo coloquial, con algún destello culto, que busca sobre todo la eficacia narrativa centrada en la historia, en la buena marcha del relato, aunque eso sí, un relato siempre rico en matices y sutilezas, que con frecuencia arranca una leve sonrisa y que no hace más que enviar pequeños guiños al lector. De manera que, igual que su padre, él nos dice en el relato del toque del obispo, que no era tacaño, sino que era económico, nos dice de su padre, también de él se podría decir que no era tacaño a la hora de emplear las palabras, pero sí económico. Trataba de que no sobrara nada, de que fueran justas las palabras, y que incluso a veces establece guiños tratando de evitar. Yo creo que él seguía el ejemplo de Monterroso, cuya consigna para todo buen escritor era cada día una línea menos. Yo creo que él apuraba tratando de condensar sus cuentos. Pero el acontecimiento, para alguien que no conozca a Antonio Pereira, el acontecimiento era verlo a él en persona. Porque él, cuando intervenía, igual que estamos haciendo ahora nosotros aquí, tenía el privilegio de no leer, sino que medio leía y medio contaba. Y hacía que su mismo cuento sobrevolara sobre la sala donde estuviera invitado. Y lo hacía con tanto donaire y desparpajo que convertía sus encuentros en una fiesta, porque Pereira, cuando tomaba la palabra, era una fiesta encandilante, tal como ha escrito Julio Llamazares: mi paisano Antonio Pereira, en mi opinión, uno de los mejores autores de cuentos cortos que ha dado nuestra literatura, y sin lugar a dudas, el más brillante narrador oral que he tenido la suerte de escuchar. A este respecto, yo les podría contar un acontecimiento inolvidable para los segovianos. Hace 5 o 6 años, él fue invitado a un filandón en el High Festival que se celebra en Segovia en el mes de septiembre. Recuerdo que me llamó y me dijo un poco apurado: oye, hay escaleras, no te preocupes, Antonio, hay 3 o 4 escalones, pero aquí el ayuntamiento te pondría 7 forzudos para llevarte en volandas como a una señorita para que tú estés en la iglesia de San Juan de los Caballeros. Y efectivamente llegó allí y le pusieron forzudos para llevarle como una reina, porque él verdaderamente era una reina. Y entonces hubo un filandón que compartió con Merino, con Luis Mateo y con Aparicio. Y ellos fueron los que llevaban un poco el hilo de aquel filandón y empezaron ellos a contar, a leer, no a contar, a leer. Y la gente estaba bien con ellos, porque realmente los cuentos eran muy bonitos y aplaudía. Y de pronto dicen: bueno, Antonio, que llevas ahí ya mucho tiempo y no has intervenido, toma la palabra. Antonio entonces empieza a colocarse la voz, porque tenía algún carraspeo, bueno, bien, y ya era un hombre viejo, y yo creo que quien no lo conociera podría pensar: pero hombre, ¿y este hombre cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Con todos esos apuros, acomodarse la voz y tal. Pero de pronto toma la palabra, carraspea, empieza a intervenir con aquella voz abacial que él tenía, que era una voz tan grata al oído, y entonces empieza a contar y a contar, y a leer y a contar y a contar y a leer, y vimos cómo la propia iglesia se levantaba levitando con todos los que estábamos allí, 350 personas que abarrotaban la nave de una iglesia románica preciosa, y vimos algo peor. a una mujer vehemente, encandilada, fuera de sí, que luego me enteré que era Laura Restrepo, una de las grandes escritoras colombianas, que cuando él acabó la intervención, se levantó, se puso de pie, se abocinó la voz y dijo ¡guapo, guapo, guapo! Y tuvieron que pararla porque si no se lo come con la perdición que eso habría significado para la buena de Úrsula que está aquí. Aquella pasión, esa forma de levantar pasiones con su propia voz contando historias hace que efectivamente Julio Llamazares dijera que no había conocido a un narrador oral de la calidad y de la ternura y de la emoción que despertaba Antonio Pereira. Bueno, en realidad de ahí viene la literatura. Las grandes obras literarias, desde la Odisea hasta buena parte de lo que escribió el arcipreste de Hita y mucho de lo que escribió Cervantes en el Quijote, en realidad eran narraciones orales que andaban por ahí, por el aire, y a las que ellos prestaron oído. Y como decía don Antonio Machado, si el Quijote es grande es porque hay una cultura popular debajo que lo engrandece y que es lo que aporta fundamentalmente Sancho Panza a esa obra maravillosa. Pues bien, él sabía de toda esa voz y naturalmente se hizo eco con esa bonomía que tenía Antonio. Bueno, buena parte de su obra narrativa escrita en primera persona, que es un alter ego del propio Antonio, nos cuenta ensoñaciones, pequeños episodios de la vida de sus paisanos, con una mirada irónica, ligeramente zumbona, con alguna tensión, pero sin dramatismos ni desgarros, con algún distanciamiento escénico. Nunca, desde luego, como un triunfador o como alguien que imponga su criterio pasando sobre los demás. Así era él, con esos rasgos tan cervantinos, es donde se descubre la sencillez, la finura, el sentido común de Pereira, pero al mismo tiempo esos rasgos ponen de manifiesto la bonomía, la solidaridad, la mirada compasiva con el semejante, en definitiva, su grandeza. Así fue como yo, con mis lecturas y relecturas, comencé a apreciar a un escritor en un principio periférico, dentro del mundo literario, que de manera sutil se fue instalando en mi vida, haciéndose un hueco en mi consideración hasta ganarme rendidamente y convertirme en un lector cómplice que él pretendía, es decir, en un lector apasionado y adictivo, o sea, en un reelector. Tanto es así que a menudo yo deseaba ponerme enfermo, naturalmente de una enfermedad leve, pero todos los años yo tengo esa suerte de que cojo una pequeña gripe que me arrincona en la cama 2 días. Necesito esos mimos que todo enfermo, tiene cuando vive rodeado de mujeres. Y ahí está mi señora madre, mi hermana, mi mujer, que van a darme. Pero fundamentalmente yo lo que quería cuando me ponía enfermo, cuando deseaba ponerme enfermo, era acogerme al cariño de los que yo quería. Y ahí estaba Antonio Pereira siempre. Por eso Antonio yo no lo he leído. Lo he releído y releído muchísimas veces. Y no me canso nunca, porque siempre descubres algo nuevo en él. De modo que si yo ya era el nieto de Pereira, de pronto, sin darme cuenta, me encontré con un padre que me iba contando todas esas historias maravillosas que tenían como centro un reino que se llamaba Villafranca del Bierzo. Luego, cuando me reponía de la enfermedad, le llamaba y le decía, Antonio, he estado 2 días contigo en la cama. Él se quedaba sorprendido, claro, porque no sabía nada. E incluso me contaba, pues yo le decía, fíjate cómo dices esto aquí, pero qué. Y ya me introducía, digamos, en los intersticios, en algunas de las claves de aquel relato, cómo se le ocurrió, por qué. Y yo, lógicamente, me sentía un privilegiado de poder departir telefónicamente con él. Aquello era un lujo lujurioso. Como quiera que le hice protagonista de alguno de mis relatos, yo he escrito algunas cosas metaliterarias y él iba, pues en alguna ocasión, para, bueno, no se sintiera ofendido, si yo ponía, bueno, alguna vez ponía en su boca cosas que a lo mejor eran un poco excesivas y tal, pues yo le enviaba y yo recuerdo la finura, Porque dijo, bueno, bien, claro, tú lo has escrito, allá tú y las consecuencias. Dice, pero permíteme que te diga que allí donde pones un bar donde nos encontramos supuestamente en la calle del Agua de Villafranca, que pongas una taberna. Y ¿qué sentido, ¿no? más acertado? Es decir, ¿de qué manera tan sutil me está diciendo? Y claro, lleva toda la razón. Bien, de tal manera que mi aprecio por su obra fue creciendo y creciendo, por su obra y por su persona, por la gente que le rodeaba. Hay magníficos escritores que resultan intratables. No era el caso de Antonio Pereira, un seductor nato, el escritor más veces invitado a nuestra tertulia de los martes. En nuestra tertulia han pasado grandes escritores. A veces pasan una, dos veces, es infrecuente. Pues bien, el que más veces ha pasado por la tertulia de los martes es Antonio Pereira, que por unas razones o por otras siempre buscamos, porque decíamos, si no se puede venir ya, pero si es que, pero siempre buscamos alguna disculpa para engañarnos a nosotros mismos y realmente volver a invitarle. Recuerdo que cuando hicimos los 25 años y la caja de ahorros de Segovia se puso espléndida y nos dijo, bueno, en este mes de octubre que empezáis todos los martes tertulia, y dijimos, qué buena ocasión para traer otra vez a Antonio Pereira en su condición de cuentista, que fue la última vez que estuvo allí, la última vez, con motivo de los 25 años de nuestra tertulia, pero ya había pasado otra y otra y otra. Soy consciente de que Pereira fue un padre promiscuo, porque ha dejado muchos hijos a su alrededor, repartidos por España y posiblemente por Hispanoamérica, hijos que le honran y le admiran, grandes escritores de cuentos, que la ética nos una, aunque la estética nos separe, me dijo en una ocasión la narradora argentina Ana Padovani. El testimonio de Llamazares deja bien claro la hondura y la condición de maestro de Antonio Pereira, y yo creo que la misma paternidad se le puede aplicar a Juan Carlos Mestre. No quiero contar una historia de Juan Carlos y Antonio porque sé que me emociono. Fíjense que soy un tipo aparentemente contemple, pues sé que me iba a emocionar y no la quiero contar, pero donde queda bien clara la condición de la paternidad que ejercía sobre el poeta, su paisano y vecino. Pero, en definitiva, me consta que yo no soy el único hijo de Pereira, que ha tenido muchos hijos a su alrededor. Posiblemente tú te puedas sentir, por lo que has dicho también, parte de bueno, que te sientes bajo el paraguas de su paternidad literaria, naturalmente. Por su culpa, cuando voy hacia Galicia, siempre paro en Villafranca. Es lo malo de la lectura, que nos convierte en nostálgicos de las pequeñas ciudades que hemos recorrido tantas veces como escenarios de los cuentos con un final sorprendente. Porque sin un final sorprendente no hay cuento que valga. Ese final que, como quería Cortázar, obliga a hacer un giro de muñeca para que la historia sea redonda. Pues bien, gracias a esos cuentos, las ciudades que antes veíamos inanimadas, que se nos presentan ahora palpitantes en carne viva. Para eso sirve la literatura, para agitar la imaginación y avivar lo que parecía mortecino y apagado. Para eso y para que no sean sórdidas las 8 de la tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias a los tres, ha sido verdaderamente un lujo el haberlos tenido con nosotros, cada uno en su estilo y a su manera, absolutamente brillantes. Y dado que aquí los tenemos, y aunque es un poco tarde, si alguien quiere todavía tener alguna aclaración, pues puede en este momento levantar la mano y hacer cualquier reflexión o pregunta. Bueno, a mí nunca me gusta dejar demasiado tiempo porque la gente se pone nerviosa en estos momentos y es preferible entonces, si no nadie quiere ninguna reflexión más, pues acabar aquí. Yo quiero dar las gracias en primer lugar a todos ustedes, a todos vosotros que habéis estado aquí con nosotros, con los que estamos en la mesa. En segundo lugar, a los tres escritores que nos han acompañado, amigos de Antonio Pereira, que nos han hecho conocer mucho mejor, con mucha emoción en todos los casos y con mucha profundidad a ese escritor al que tanto hemos leído y naturalmente también una vez más a esta obra cultural que nos ha prestado el sitio. para estar aquí. Gracias en nombre de la Fundación Antonio Pereira a todos.